El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola y bienvenidos una vez más al personaje de la semana. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a un catedrático de la Universidad de Zaragoza que nos viene a presentar su última obra, algo relacionado con las viñetas.
Si queréis saber más acerca de este personaje, escuchad a Raquel y a Leptina que os lo cuentan todo.
Esta semana contamos con el profesor Agustín Sánchez Vidal, que presentó el pasado jueves su última novela, Viñetas, en el aula magna del edificio Paraninfo.
Por si desconocéis su dilatada trayectoria, se trata de nada más y nada menos que un catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, además de ser ensayista, guionista y novelista.
Desde que se doctoró con una tesis sobre Miguel Hernández en 1974, mostró su predilección por la generación del 27, aunque más tarde desarrolló fecundos estudios sobre la obra cinematográfica de Buñuel. En esta línea, elaboró importantes monografías sobre directores de cine aragoneses.
Además, en 1988 obtuvo el prestigioso premio de ensayo Espejo de España, de la editorial Planeta, con el trabajo Buñuel, Lorca, Dalí, El enigma sin fin, y el premio Primavera de novela, por Nudo de sangre, en 2008.
En su última obra podemos disfrutar de la recreación de nuestra propia historia a través de la palabra y mediante la evocación de imágenes de todo tipo, desde tebeos a mapas, fotografías e incluso vídeos.
Viñetas es un relato literario de la vida cotidiana y de la memoria íntima de la España de la segunda mitad del siglo XX, hecho por alguien que conoce muy bien todos estos ámbitos y que ha estudiado hondamente los recursos y posibilidades de la narración audiovisual.
Si tenéis interés por conocer más al invitado de hoy y su obra, no os perdáis la entrevista que sigue a continuación con nuestro compañero Nacho.
Saludamos ya a Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, ensayista y escritor. No sin darle primero la enhorabuena por Viñetas, su nuevo libro. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal?
Buenos días.
Quería empezar por la portada, porque usted mismo afirma que la novela se debería titular Viñas y Viñetas. ¿Por qué este título?
Bueno, es dentro de la trama, digamos que hay un dibujante de tebeos, y entonces a través de esos dibujos, esas viñetas, lo que se evoca es la vida del campo. Y esas dos palabras, viñetas y viña, están relacionadas, es decir, viñetas viene de viña. Los antiguos tipógrafos lo que hacían es que cuando tenían un hueco dentro del texto y querían meter una ilustración, un separador, lo que hacían era poner unas hojas de parra, unos adornos en forma de hojas de parra, y de ahí derivaron las viñetas y también, obviamente, esta especie de nuevo lenguaje que son los tebeos. Esa es la razón por la que se titula Viñetas.
Y bueno, Viñetas cuenta la historia de Miguel, un joven que regresa desde la universidad en Estados Unidos al campo de su infancia, enfrentándose a su pasado. ¿Qué es lo que quiere transmitir con esta obra?
Pues lo que quiero es dejar un testimonio de cómo era un tipo de cultura, la cultura agraria, que es una cultura antiquísima, es una cultura que tiene 10.000 años de antigüedad y que prácticamente era la que predominaba en España hasta los años 60 del pasado siglo. Hasta los años 1960 España era un país campesino, y todo eso en el fondo está debajo de nosotros, es decir, no solamente está debajo de nosotros a título individual, está debajo de nosotros como colectividad, como un recuerdo que nos convoca. Y yo lo que pretendía era decir, bueno, ojo, que antes de que empiece esta especie de locura de correr detrás de la última tecnología que sale cada semana o cada mes, aquí tenemos un trasfondo que además hoy sabemos que este trasfondo, el cuidado de la tierra, va a ser decisivo para preservar el planeta y para que realmente haya un futuro. Y es lo lógico es que algo que tiene detrás de sí 10.000 años tenga posibilidades de actualización, sea la base de un nuevo futuro, y que no dependamos solo de cosas mucho más fugaces como el último modelo de teléfono, el último modelo de videojuego.
¿Es entonces posible que la novela tenga, en cierto modo, un carácter autobiográfico?
No exactamente. O sea, yo no cuento mi vida. Lo que sí creo que tiene un carácter de autobiografía común, es decir, lo que sí cuento son vivencias, cosas que he visto alrededor, cosas que me han contado, y por lo tanto, pues está sucediendo ya en las reacciones que estoy, en el retorno que estoy teniendo de la novela, está sucediendo algo que es muy hermoso, que hay mucha gente que me dice, pues yo me identifico totalmente con esto, con lo otro. Eso es lo que yo de alguna manera buscaba que quien pueda leer muchos de estas páginas diga, bueno, este es un libro que habla de nosotros. Por lo tanto, mucho más que a título individual, que se refleje ahí cosas que le puedan haber pasado a alguien, incluido yo, lo que reflejan es lo que nos ha pasado a todos. Eso es lo que yo he intentado.
Y tras una dilatada carrera a sus espaldas, ¿qué es lo que buscan sus obras?
Bueno, me he dedicado durante 40 años, me he dedicado a la docencia en la Universidad de Zaragoza, 20 años me dediqué a la docencia de literatura, otros 20 del cine, y entonces en el momento en que tienes detrás de ti ese bagaje, pues has ido dejando cosas pendientes, y son cosas pendientes que quieres contar, que necesitas tiempo, y ahora es justamente cuando lo tengo y puedo llevar otro ritmo de trabajo que está menos cargado y menos condicionado por los horarios y menos condicionado por lo que tienes que hacer en el día a día, y que por lo tanto son procesos de maduración más lentos, son proyectos también más ambiciosos. Eso es lo que intento de alguna manera.
Porque claro, recordemos que usted es catedrático. ¿De qué manera se ha visto reflejada la docencia en su trayectoria como escritor y sobre todo en sus novelas?
Bueno, cuando me he ido encontrando antiguos alumnos, que son muchos, son realmente muchísimos, porque ha habido años que he tenido hasta 500 alumnos, entonces me han dicho muy a menudo algo, que es que ellos acordaban más de las historias que yo les contaba en clase para ilustrar determinados temas, para que se quedaran mejor fijados en la memoria, se acordaban a veces más de esas historias que yo les contaba que de lo que podía ser, digamos, una determinada explicación abstracta, meramente discursiva, ¿no? Y este entrenamiento, un entrenamiento que podríamos llamar narrativo, el intento de que las cosas que estabas explicando en clase, si en vez de explicarlas las podías contar y las podías desarrollar en forma de historias, pues yo creo que es un muy buen entrenamiento, porque tienes una respuesta inmediata y además una respuesta de mucha gente y de gente que está en una edad que de alguna forma, a medida que tú vas teniendo más años, ellos siempre están en la misma, te obligan a estar al día, y eso es un entrenamiento formidable.
Bueno, ha pasado de adentrarse en la generación del 27 sus inicios a la ficción. Cambio importante, supongo.
Bueno, me he dedicado a muchas cosas, es decir, que no solamente empecé trabajando en Miguel Hernández, luego trabajo también en Lorca y también en Buñuel, en Dalí, pero he trabajado muchos otros temas y, por lo tanto, pues cuando he llegado a la hora de tener que desarrollar unas historias que se sostuvieran y que respondieran a otras épocas, ¿no? Bueno, a veces son épocas de hace varios siglos, pero otras pueden ser, como en el caso de Viñetas, se refieren a el siglo pasado, ¿no? Pues estaba entrenado, es decir, que siempre he tenido curiosidad por saber lo que sucedía en distintos momentos y sobre todo lo que sucedía en distintos momentos de la historia cultural española y de todos nosotros como colectividad, de los españoles como colectividad.
Y hablando de la ficción, decía Luis Buñuel, del que usted es especialista, que la realidad sin imaginación es la mitad de realidad.
Buñuel decía que si hay algo que hace libre al hombre es la imaginación, y yo creo que esto podría ser un lema para cualquier persona que se dedica a la ficción, ¿no? Si tú solamente te atienes a aquello que conoces, a aquello que sucede, es difícil que te puedas plantear alternativas. Te puedes plantear alternativas cuando has ejercitado la imaginación, que es como una especie de músculo que te permite que no tengas por qué conformarte ni tengas por qué estar siempre condicionado y limitado por lo que te viene dado. Puedes plantear las cosas que te vienen dadas, les puedes dar la vuelta, puedes imaginar otras completamente diferentes. Entonces, creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene siempre la ficción y, sin duda, una de las cualidades que tiene que tener cualquier narrador y cualquier novelista es tener una imaginación bien entrenada.
Y, por último, usted ha sido testigo de buena parte de la historia del cine español. ¿Cómo calificaría su situación actual?
El cine español español sigue siendo un cine extraordinariamente variado y con un tipo de propuestas enormemente interesantes. Lo que le sucede al cine español es que siempre ha estado con una base industrial muy raquítica, que a menudo se monta una productora para cada uno de los proyectos, y esto le hace perder continuidad, le hace perder estabilidad. De hecho, ahora mismo observamos que el cine español tiene unas cuotas de pantalla, es decir, el número de películas españolas que se estrena en las salas frente al cine extranjero, sobre todo el americano, que oscilan de un año a otro según que haya estreno de Almodóvar, de Torrente, de Amenábar, últimamente de Bayona. Entonces, eso indica indudablemente que es una industria poco estable, y una industria estable tiene que producir todo tipo de títulos, y sobre todo tiene que tener una presencia en sus propias pantallas adecuado a lo que es pues un país con la capacidad de España, que es un país ciertamente que tiene una cultura con una enorme vitalidad, ¿no? Entonces, el cine español siempre tiene eso. Creativamente está muy bien, hay variedad, pero no siempre tiene el apoyo de un público ni la capacidad de llegar a él, porque tiene colonizado el mercado interior por Hollywood.
Bueno, pues esto ha sido todo, Agustín. Muchísimas gracias por atendernos. Le deseamos suerte con este y los proyectos venideros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por hoy. No olvidéis que volvemos tras este pequeño descanso. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/radiounizar.
No os perdáis el próximo personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.